Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Dieciséis son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y tal y como acaban ustedes de escuchar, estamos ya en el tiempo que disponemos cada semana, siempre en viernes aquí en la radio, para hablar con la gente vinculada a la ganadería, a la pesca y a la agricultura en la isla de Fuerteventura. En esta especial rosa, la Rosa de Fuerteventura, que proponemos en la radio, hoy abrimos la puerta a un agricultor. La pasada semana charlábamos con gente vinculada a la mar, al mar, concretamente con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, y hoy nos vamos un pisquillo para adentro, tierra adentro, como nos gusta decir a nosotros, donde nos encontramos con Alexis Nuez, un agricultor que ya ha participado en varias ocasiones con nosotros aquí en La Rosa de Fuerteventura y al cual saludamos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Alexis.
Sí, buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Bien, ahora estoy cogiendo habichuela.
¡Qué bueno! ¿Te toca potaje hoy o no?
Bueno, mañana mercado y tengo algún compañero que se la lleva y la vende porque, bueno, yo no estoy ahora 100%.
Sí, pero bueno. Físicamente, pero bueno, todo se recupera, Alexis, y en fin, mañana toca venta de habichuelas en la biosfera.
Sí, sí, en el mercado de la biosfera.
Vale, porque tú también, tu familia también distribuye para la cooperativa de Gran Tarajal, Alexis.
Sí.
También.
Para la cooperativa, lo que antes era la cooperativa del tomate, ahora sí. Es cooperativa agrícola.
Sí.
Y nosotros, pues, estamos también colaborando con ellos.
Bien, ¿y qué venden en la cooperativa de Gran Tarajal? Lo digo para aquellas personas que nos están escuchando. Les recuerdo que la cooperativa de Gran Tarajal tiene todos los días un mercado y va sin intermediarios, directamente desde agricultores como Alexis al puesto de la cooperativa y, en fin, con lo que eso quiere decir en calidad-precio, son productos totalmente frescos, productos de la tierra. ¿Qué venden ustedes, Alexis?
Sí, la filosofía es vender el producto más orero, el kilómetro cero, y bueno, todos los productores vendemos algo, es decir, hay varios productores, unos se dedican más al tomate, otros se dedican más a la lechuga, otros se dedican a varios. Yo, por ejemplo, soy un agricultor que tengo policultivos, tengo varios cultivos, según la época del año, pero tengo varios cultivos, incluso tengo cultivos como la ocra roja y cosas así que también, bueno, hay gente que lo demanda, la pimienta, el habanero y esas cosas. Entonces, todos nosotros lo que hacemos es que vamos llevando productos allí. A medida que se va, la cooperativa nos los va pidiendo, le vamos informando de lo que tenemos y ella nos va pidiendo y se van vendiendo y se vende eso. Es producto fresco siempre,
del año. Ya, cultivas habichuelas, sé que cultivas calabacino, por épocas, ¿no? Como tú dices, de todo lo que demanda el mercado, ¿no? Alexis, no te has, como tú bien has señalado, eres un agricultor que le da a todo, como decimos aquí, ¿no? En relación al cultivo, según la época.
Sí, sí, nosotros, vamos a ver, nosotros nos dedicamos. Cuando ya uno se dedica al mercado interior y ve que no puede producir a lo mejor 100.000 kilos de tomate porque no vas a llevar 100.000 kilos de tomate a un sitio, ¿no? Entonces, 100.000 kilos es una cantidad exagerada, pero bueno.
Sí, sí, pero para entenderlo.
1.000 kilos de tomate, no puedes llevar 1.000 kilos de tomate y tenerlo en la venta. Entonces, el problema también es que cuando tienes mucha cantidad de un producto solo, los precios bajan, ¿no? Y entonces te sería menos competitivo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Producimos dentro de los invernaderos, lo que antiguamente solo se hacían tomate, producimos varios cultivos. varios tipos de hortalizas y algunos tipos de cultivos subtropicales, que es lo que se da en nuestra zona, como la papaya, la manga. La manga no va muy allá, pero bueno, papaya se da bien, el plátano, el maracuyá y cosas así.
Estamos hablando de cultivos, los subtropicales, que nos cuentas que llevan sobre todo mucha agua, ¿no?
Sí.
El plátano,
sí,
por bueno, ejemplo, el plátano lleva mucha agua, ¿no?
Llevan algo de agua. A veces no tenemos la suficiente producción porque no tenemos la suficiente cantidad de agua asignada como para esos cultivos. Pero bueno, otra cosa es no intentarlo o no hacerlo. Y bueno, estamos un poco en decadencia en la producción, pero sí la sacamos.
Bien, hay que abrirse en cuanto a cultivo se refiere, porque si llevas al mercado lo que todo el mundo tiene, pues hay más menos posibilidades de que el consumidor compre, ¿no? Y si apuestas por otros cultivos, con el riesgo efectivamente que eso supone, hay más mercado, entiendo, Alexis, que en eso también se piensa, ¿no?
Sí, pero bueno, también una de las situaciones que nosotros no hemos visto, que no le hemos creado nosotros, sino que nos hemos visto en ella, es porque muchos de nuestros clientes traen semillas. Normalmente nosotros lo que le decimos es, mira, tienes que traer una semilla estándar y una semilla que esté en sobre, porque normalmente no me cojas semillas de un fruto que lo trajiste del quinto de invierno,
no,
porque normalmente no funciona, pues puede ser porque no esté madura, o porque puede traer algún patógeno que tampoco nos interesaría. Entonces, ellos vienen y nos traen de Brasil, de Camerún. Bueno, lo último que me trajeron a mí fue la ocra roja, y venía de abajo, de África, no exactamente, no sé qué país. Y el tamarindo también, que es un árbol que aquí no existe, aunque se puede dar muy bien, y también me trajeron semillas. Entonces, nos hemos visto eso, que ya los mismos clientes traen su traen una semilla de una especie que no existe aquí y también la producimos y funciona muy bien. La ocra es un producto que no se veía mucho por aquí y actualmente se produce en verano y es muy bueno. Tiene muy buena aceptación.
Ya. Bueno, y el tamarindo, eso también es tropical, ¿no?
Sí. Viene, el tamarindo es una leguminosa, es decir, es como de la familia de las judías y de las habas y de todo eso. Y sí, es un árbol que parece un flamboyán prácticamente. Uh-huh. Y después cuando cuelga el tamarindo se me hace recordar a los manises con cáscara, o a los cacahuetes, no sé cómo se le dice.
Sí, los manises de toda la vida aquí con cáscara, que dices tú. ¿Y la ocra concretamente? ¿Estamos hablando de un tipo de verdura?
Perdón, es que no tengo
bien. ¿La ocra? ¿Estamos hablando de un tipo de verdura?
Sí, la ocra es un tipo, es como, no sé cómo sabría decirlo, pero es un tipo de verdura que se usa mucho en Cuba, se usa mucho en Senegal, en los países africanos, también lo usan mucho los brasileños, y se usa para cocinar con carne, es incluso un poco aglutinante, es pesante, perdón, por decirlo así, cuando ella empieza a cocinarse es como un poco pesante, pero bueno, sí, se usa mucho.
Bien, vamos al tema que nos traía hoy, que nos hemos ido desviando según la conversación con Alexis Nuez, insisto, agricultor de la isla de Fuerteventura, con el que nos queríamos adentrar en algo que a nosotros nos resulta, pues estamos ajenos a los métodos de que están utilizando hoy en día los agricultores, y en muchos casos, fíjense, desconocemos que los agricultores cuidan sus propias abejas, que no ovejas, sus abejas, para que den sus cultivos más producción, ¿no? O para sacar rendimiento a sus cultivos. Y en esta ocasión, precisamente queríamos conocer a través de Alexis su experiencia en cuanto a introducción de abejas en sus cultivos. Nos parece curiosísimo que se cuiden abejas para que polinicen los cultivos y estos produzcan, ¿no?, en una cantidad que pueda ser rentable para el propio agricultor. Y aquí, en fin, se matan en varios pájaros de un tiro, porque estamos hablando de abejas de Canarias, como la abeja reina canaria, que es la que precisamente tiene Alexis en sus cultivos, y bueno, pues eso establece por lo menos un mínimo en cuanto a rendimiento económico se refiere, ¿no es así, Alexis? Vamos a ver, ¿cómo llegas tú al planteamiento de que necesitas abejas en tus terrenos para que polinicen tus cultivos? ¿Cómo se llega a ese punto? A ver.
Sí, bueno, nosotros estamos más o menos sobre Fuerteventura, no tiene mucha altura, ¿no? Prácticamente Fuerteventura es casi todo costa, es decir, está sobre el nivel del mar. Nosotros estamos sobre unos 80 metros, pero que casi todos están sobre menos, por debajo de los 200, 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces son zonas de viento, ¿no? Y esas zonas de viento, nosotros para cultivar mejor hemos puesto invernaderos de malla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el invernadero de malla, te azoca del viento, te quita el viento, pero no te deja entrar muchos bichos de la naturaleza, ya no solo la abeja, sino otro, ¿no? Entonces tienes que coger y lo que plantas dentro se tiene que polinizar, es decir, habichuelas, calabacinos, pepinos, papayos, todo esto, tomate incluso, todo esto se poliniza, es decir, sale la flor, se pasa el polen y se poliniza. ¿Qué pasa? Que cuando la estructura es cerrada, con el viento solo no es suficiente, ¿no? Entonces, en su día, hace años, se pone abejorro. A nosotros compramos una colmena de abejorro, que es una especie de abeja que viene con mucho zángano, es decir, viene una caja con abeja con mucho zángano, pero son estériles. Se le da un tratamiento con una luz ultravioleta y se quedan estériles, pero salen a polinizar, y eso nos aguanta más o menos 6 a 8 semanas dentro del invernadero polinizando.
¿Y por qué? Espera un momentito, Alexi. ¿Y por qué los mantienen estériles? ¿Por qué les interesa así?
Porque en su día ellos decían que la abeja era, pues por decirlo así, la abeja no querían que se reprodujera dentro, sí, de los invernaderos, porque era más complicada, podía ser agresiva y podía ser así. Exactamente, por ahí fueron un poco la noción.
Vale, bueno, pues una vez explicado que los abejorros tienen que ser estériles, seguimos adelante con la explicación. ¿Ya están dentro, como decías tú, de los invernaderos?
Sí. ¿Qué pasa? Que a nosotros entonces cada 6 semanas, 8 semanas tenemos que comprar nuevamente abejorros, ¿no? El abejorro se puede escapar, el abejorro se puede salir, se puede ir, y con lo que el trabajo dentro del invernadero a lo mejor a veces no renta, pero bueno, hay una cantidad de dinero que hay que gastar cada 8 semanas. Sin embargo, entonces nosotros pensamos en su momento abejas, y sobre todo pensamos en la abeja reina canaria. No, pensamos producir abejas dentro del invernadero, a ver si polinizaba, y en cierto modo pues ahorrarnos también parte del costo de traer traer tanta abeja y crear residuos, porque bueno, las colmenas después se tiraban y esto, ¿no? Entonces empezamos hace unos años a poner abejas reina canaria. Primero se nos morían, se nos debilitaban dentro de los invernaderos, se nos morían al final. Después no sabíamos de qué, hasta que hace unos meses en la cooperativa de Gran Tarajal, a través de la cooperativa hicimos un curso con un veterinario que se dedica a la abeja y a la vaca. No vino y nos dio un curso. Entonces empezamos nosotros a ver cómo se trataban las abejas. Teníamos problemas, casi todo era porque era un ácaro que nos atacaba, sobre todo se llamaba roa. Empezamos a darle tratamiento, empezamos a alimentarla, y ahora ya tenemos, yo el último año pude mantener, es decir, ya tengo una colmena que tiene para 2 años, cosa que anteriormente no podía hacer. Eso, otra de las cosas que sí queremos hacer es que además que sea abeja reina canaria, porque así mantenemos la especie en Fuerteventura. Esta idea existe de toda la vida y es que si en cualquier momento puede haber en las otras islas un problema con la raza de abejas reina canaria, en Fuerteventura, que tenía otras condiciones y que nosotros mantenemos aquí pues un reservorio de la raza que casi prácticamente la alimentamos, podríamos tener pues una salida en caso de que hubiera otro problema.
Estamos hablando, mientras escuchábamos a Alexis explicar el por qué y cómo se mantiene las abejas en sus invernaderos. La abeja negra canaria es una raza y se caracteriza por ese aspecto oscuro que tiene. Está presente en Canarias desde hace unos 200.000 años y ha logrado un nivel de adaptación al medio extraordinario que, junto con la ausencia de agresividad, ha dado lugar a altos grados de productividad en un territorio limitado como es el de las islas. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de las islas que ya lleva, bueno, pues nada más y nada menos que 200.000 años con nosotros, y tiene esa característica tan importante que señalaba Alexis, que es que no es agresiva, ¿no? Porque Alexis no tiene la que sí también, pero que el fin principal de tener las abejas reina en sus cultivos no es la producción de miel, sino el mantener polinizados sus cultivos, ¿no?
Sí, sí. Nosotros tenemos abejas mielíferas, pero no es para la producción de miel. Nosotros lo que queremos es la polinización de los cultivos, porque en la zona que estamos, por decirlo así, no es la zona natural de la abeja, y la abeja tiene un poco de complicaciones para vivir aquí. De hecho, nosotros alimentamos parte de la abeja, es decir, parte de los núcleos de abeja los alimentamos con productos que existen, que son jaleas y cosas así. Y bueno, no vamos a decir que tenemos es como un animal estabulado
sí,
que se necesita de comer allí, sino que tiene comida pero está libre.
Vamos con el cuidado de las abejas. ¿Cómo se cuida un panel de abejas negra canaria o abeja reina canaria?
Pues no da, prácticamente no da lata ninguna. Es ponerlo en una situación estratégica, que no le dé viento, que no le dé sol. Y nosotros lo que hacemos nada más es que abrirla cada 3 semanas, mirarla, si tiene, porque el mayor problema que tiene la abeja es un ácaro que lo ataca incluso cuando la abeja ya está dentro del huevo, por decirlo así, cuando pone el huevo y ahí va el ácaro y se mete, ¿no? Pero lo único problema que tenemos que hacer es tratar el ácaro y mantener la abeja y darle de comer. Le tenemos que dar de comer porque hemos visto que dándole de comer ella se mantiene mucho más fuerte, sale, ella recoge polen y produce todo.
¿Y qué comen las abejas? ¿Jalea, decías?
Sí, hay unos productos, hay un montón de gente que le hace cosas, incluso hay quien le pone plátanos y tal, pero yo, por ejemplo, compro una, por decirlo así, no es una jalea, es como una sustancia azucarada que ya viene con preparado y se le pone a ella en unos comederos, que es como, por decirlo así, es como una miel muy, 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 muy líquida. Se le pone unos comederos y ella lo que hace es comer de ahí, aparte de comer por fuera. Eso es como, no es sola, ella no solo come de eso, ella, eso es un complemento alimenticio, no es solamente que ella come de eso, ¿no? Entonces nos mantenemos a la abeja fuerte, porque en la zona donde ella está suelta no hay actualmente suficiente alimento para ella. Esta época a lo mejor ha llovido y hay un poco más de flores, pero hay otras épocas del año y otros años que no es así.
Oye, Alexis, ¿y no le afecta, por ejemplo, sabemos que la temperatura en un invernadero es mucho más alta que en el exterior, ¿no? Sobre todo si hablamos de las épocas de verano. Vamos dejando ya atrás el invierno y en nada entramos en primavera, que la temperatura también sube, y luego llegamos al verano. ¿Esas altas temperaturas no afectan a las abejas dentro de los invernaderos?
Vamos a ver, los invernaderos nuestros son de malla, no son invernaderos
de plástico,
plástico que sí. Calientan más, ¿no? Pero aparte de eso, la abeja, ellas tienen un sistema que es que mientras la abeja esté fuerte y tenga alimentación, ellas dentro de la colmena se llevan agua, es decir, ellas cogen agua afuera para mantener la refrigeración de dentro de la colmena a través del agua y de las alas. Ellas empiezan a aletear y ellas mismas hacen un movimiento dentro de la colmena del aire para que la colmena se mantenga fresca. Siempre y cuando, claro, temperaturas muy, muy, muy extremas, claro que le da problema. Pero así todo, ellas tienen su metabolismo y sí. Tiene su manera de contrarrestar a esto. Igual pasa en el invierno. En el invierno ellas lo que hacen es que, por ejemplo, la entrada a la colmena la tapan y dejan un agujerito chiquitito, dejan una entrada pequeñita porque así evitan de que salga calor de la colmena. Y ya ellas tienen su propio mecanismo, así ellas funcionan muy bien. Otra cosa es que el invernadero, nosotros no las mantenemos dentro del invernadero, nosotros las mantenemos en un lateral del invernadero que tengan entrada y salida. Porque, como les dije antes, ellas están libres y no solo se mantienen dentro del invernadero, sino salen también fuera y buscan polen o buscan jalea o buscan otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la polinización dentro del invernadero cuando ellas quieran, cuando haya suficiente polinización y aparte puedan salir fuera.
Alexi, ¿se ve la rentabilidad de los cultivos? ¿Ustedes han podido en ese transcurrir desde que llegaron las reinas a los invernaderos de Tarajal de Sancho, donde tienes tú la finca, ¿han visto la evolución a mejor de los cultivos?
Sí, sí. De hecho, la abeja poliniza todo, incluso melones. Es mejor para la polinización de melones, de calabacino. En el tomate le es un poco reacia al tomate, pero ya estamos consiguiendo que también polinicen tomate. Y sí se ve la polinización, se ve mejor la polinización. Se ve mejor la polinización producción, ¿no? Sí, empiezan claro. A producir más. Y de hecho, a nosotros nos sale más rentable mantener una colmena, porque un núcleo, que por decirlo así, un núcleo de abejorros que nosotros compramos, eso no sé cuánto trae, pero creo que trae 1,000 abejas, si acaso, no creo que traiga más. Sin embargo, una colmena puede tener infinidad de miles de abejas y más cantidad de polinizadores, ¿no? Y bueno. Y incluso la abeja reina canaria es un poquito más pequeña, con lo que la polinización dentro de cualquier flor más pequeña es mejor.
¿Cuánto tiempo llevas con este trabajo, desarrollando este trabajo con la reina canaria?
Nosotros llevamos aproximadamente para 4 años, pero el único año que hemos visto algo de luz, por decirlo así.
Sí, de efectividad.
Sí, ha sido este, el primer año. Yo tengo 5 núcleos y tres están, se murieron, se estropearon, y este es el último cuarto, el cuarto núcleo, es el único que he mantenido vivo y ahora lo vamos a pasar a colmena grande, al Astron, ¿no?
¿Y cómo se hace eso?
Nosotros lo que hacemos ahora es cogemos los paneles que están dentro, los núcleos tienen 5 paneles dentro y las colmenas Lastron tienen 10. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es en el mismo sitio donde están, porque la abeja tiene una ecolocalización exagerada. Es decir, si yo cojo mi colmena y me la llevo a 100 metros, las abejas van a venir a donde estaban antes. ¿No? Entonces, ellas no se van a quedar allí, ellas se van a venir aquí, porque tienen una ecolocalización exagerada. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la colmena que está y en donde mismo estaba la otra ponemos una más grande y vamos pasando los paneles. Normalmente los dejamos en el centro o a un lado, según. Y lo vamos haciendo ahora porque ya la colmena está evolucionando de tal manera que necesitan más huecos.
Hay muchos compañeros tuyos y compañeras que estén utilizando ahora mismo este método para llevar a cabo la polinización de sus cultivos.
Sí, sí, bueno, de hecho yo puedo decir nombres como Maripino, Rubén y alguno más que no me acuerdo, porque cuando estuvimos en el curso no me acuerdo de los nombres, sí. De todos ellos, aunque los conozco de vista. Y sí, actualmente están manteniendo abejas, están en los dos tipos, tienen abejorros y tienen abejas, porque hay que decir que para nosotros es el primer año prácticamente que estamos aprendiendo cómo va el funcionamiento. Entonces tenemos cultivos que no podemos dejar a que no se polinice. Entonces tenemos que tener los dos tipos de polinización, tanto de abejorros como de abejas.
Pues te dejamos para que sigas cogiendo habichuelas, Alexis, y nada, nos ha encantado escucharte en esa experiencia que realizas en tu finca de Tarajal de Sancho, aquí en la isla de Fuerteventura, y ya ven ustedes que la gente del campo va siempre buscando una salida para ver cómo, o una idea para ver cómo mejorar sus cultivos. Alexis, que todo vaya bien. Recuerdo a los oyentes de la radio que mañana hay mercado en la biosfera y que, en fin, hay mercado hoy en la cooperativa de Gran Tarajal, y hay producto de Alexis y de otros agricultores y agricultoras de la isla de Fuerteventura que dan lo mejor de sí para tener producto local estupendo. Y yo creo que merece la pena, si podemos, hacernos con esos productos locales de nuestros agricultores. Muchísimas gracias, Alexis, y que vaya bien en ese cuidado de la reina canaria.
Sí, Marusa, mira, nosotros, como tú dices, nosotros lo que estamos haciendo es siempre produciendo y produciendo sano y buscando la solución a todo lo que tenemos. Lo que nos dedicamos actualmente a la agricultura, nos dedicamos por vocación, no nos dedicamos porque esto sea uno de los mejores negocios que hay en el mundo, pero así todo tenemos la responsabilidad de producir alimento para nuestra gente, ¿no? Entonces, quiera o no, siempre tenemos que estar un poco activos y un poco dinámicos en la situación.
En fin, Alexis, te esperamos pronto en una nueva conversación, porque siempre aprendemos muchísimo contigo, y nada, que todo vaya bien y hasta que tú quieras. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Terminamos la rosa porque tenemos que irnos ya a otro lugar que nos lleva la radio esta mañana. Concretamente, en nada, Pilar Morcillo, nuestra compañera, ocupará ya su butaca en la platea de Radio Sintonía.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.